creado una publicación que la voy a compartir con ustedes. Un libro muy práctico y sumamente interesante que se llama 33 días hacia un glorioso amanecer. Qué bonito título, ¿no les parece? 33 días hacia un glorioso amanecer. Es un retiro personal como preparación para la consagración a María. Esta obra está escrita por el padre Michel Gailey. Él es un misionero y, de una fundación que se llama Marian Press, o sea, prensa mariana. Bueno, esta publicación, que es del año 2011, de una manera muy práctica, nos va... Él es Mariano de la Inmaculada Concepción. Nos va a ayudar a ver la importancia de la consagración a la Santísima Virgen María. Partiendo de un concepto que nos deja la Constitución Lumen Gentium sobre la Santísima Virgen, honrenla todos devotísimamente y encomienden su vida y apostolado a su solicitud de madre. Qué hermoso esto. Y entonces vamos a trabajar cuatro semanitas en junio. En la primera semana nos vamos a basar en San Luis María Griñón de Montfort. En la segunda semana en San Maximiliano Kolbe, a la luz de esta obra. En la tercera semana en la Beata Madre Teresa de Calcuta. Y en la cuarta semana en San Juan Pablo II. Dedicaremos los últimos días para hacer una síntesis, un repaso de lo que ellos nos han dicho en torno a la Santísima Virgen María y a la oportunidad de la consagración. Y luego haremos una preparación inmediata al finalizar junio, para antes de la consagración, luego en la consagración y después de la consagración, que como sabemos debe renovarse permanentemente. Y como no hay tiempo que perder, entonces vamos a ver que esta obra usa un lenguaje muy sencillo, pero que se trata de extractos del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort, de extractos de los escritos de San Maximiliano María Kolbe, de las palabras de Madre Teresa, sabemos ella misionera de la caridad, del Centro Madre Teresa de Calcuta, y por supuesto de los documentos de San Juan Pablo II. Y entonces, ¿cuál es el propósito de este trabajo? ¿Por qué lo vamos a asumir de esta manera? Porque, como nunca antes, hoy es necesaria la consagración total a Jesús por María, la tradicionalísima consagración mariana, y porque es el medio más seguro, más fácil, más corto y el más perfecto camino a la santidad. Y debería haber una manera fácil y actualizada de aprovechar semejante bendición. En esto coincido, porque ha habido grandes maestros de la espiritualidad, indudablemente, que han descrito de manera magistral los procesos de la vida espiritual. No obstante, son procesos en los que hay mucho esfuerzo, mucho empeño, son grandiosos, y que suponen el heroísmo del alma que se entrega totalmente. Pero con la Santísima Virgen María se nos descubre un camino para los débiles, los miserables, los que caemos, los que experimentamos la fragilidad. Y menos mal, porque no sería fácil nuestra salvación si no fuera por la intercesión de la Madre, que no solo intercede, sino que nos da este camino. Entonces, realmente debemos, y lo comparto también con su autor, de saber descubrir que el consagrarnos a la Santísima Virgen María es algo impactante. Porque la Virgen nos va a llevar a una consagración total a Jesús. Y este sí que es un tesoro. Y que el Espíritu Santo que ahora descendió nos lo haga entender desde dentro. Este sí que es un tesoro. Estar consagrados totalmente a Jesucristo de la mano de su madre. Así que estos clásicos marianos, mariales, como San Luis María de Montfort y Maximiliano Kolbe, nos dejan una estela luminosísima, tesoros grandiosos, secretos increíbles para nuestra vida y para la vida de fe. También sabemos todos que San Luis María Griñón de Montfort, en La Verdadera Devoción, presenta un curso de preparación para la consagración mariana que cubre 33 días. Y el problema es que no es muy fácil seguir el formato tal como se presenta en el libro porque es muy extenso. Y para resolver ese problema, los padres monfortianos publicaron un libro más pequeño titulado Preparación para la Consagración Total. Y ese libro reunió todas las oraciones y facilitó el desarrollo de los 33 días, pero aún no existía otro problema. No lo habíamos visto. La preparación monfortiana de los 33 días está llena de letanías y oraciones, pero tiene poca información sobre la consagración misma. Entonces, este autor, cuando empezó a prepararse según este formato, tuvo la impresión, se decía, ¿en qué me metí? Le pareció que había empezado como un maratón de oración de 33 días y se preguntaba si podría preservar hasta el fin. Entonces se resignó a la idea de que para ganar la corona de la consagración mariana tenía que hacer mi tarea o su tarea, recitando la larga lista de oraciones que aumentaba cada semana. Y esto distraía de la preparación, aunque, entiéndase, no es que las oraciones sean malas o inconvenientes u obstáculos, pero finalmente, sin descuidar la oración, habría que hacer un énfasis mayor en los contenidos para disponerse mejor a esta consagración. Y entonces, no solo es importante la oración vocal, porque es que también la oración vocal entraña el peligro de una recitación superficial que no obedece a una reflexión íntima y profunda, como sí se puede dar cuando se prepara bien hacia esta consagración y luego se recitan estas mismas oraciones, pero ya con un sentido muy distinto, luego de haber entendido la oportunidad de prepararse convenientemente para esta consagración. Aquí lo importante en esta preparación, soldados de este batallón inmarcesible, es contemplar con el corazón las enseñanzas inspiradoras sobre la consagración mariana. Esto hay que hacerlo desde dentro. Por favor, si ustedes se quieren consagrar, no lo hagan de manera ritual. Es que qué bonito consagrarse a la Madre de Dios. Es una visión pobrísima. Tiene que ser un anhelo que nace del corazón, de un diálogo profundo con la Santísima Virgen y el anhelo de tomar de la mano a la Madre de Dios para que ella nos conduzca a la riqueza de su Hijo Jesucristo. No es por deporte, no es por moda, no es por agüero para que me vaya bien en la vida o para que el demonio no me moleste. Esa visión es demasiado carente, muy pobre. Una auténtica preparación para consagrarse a María no es entonces un maratón de oraciones, no es una cantidad de prácticas. Es ante todo conocer la riqueza de la gracia que María nos quiere comunicar. Por eso tiene que ser una dinámica profundamente amorosa. Pero nada se ama si no se conoce. Me acuerdo cuando estudié espiritualidad que precisamente se nos decía que en la iglesia había ese peligro de una cantidad de devociones, una cadena inagotable de oraciones y de prácticas de piedad, que corrían el riesgo de volver a la persona recitadora de fórmulas como para calmar la conciencia, pero que finalmente estas fórmulas no impactaban, no lograban despertar la alegría de la fe. Y aquí sí que se aplica ese principio, nada se ama si no se conoce. Y para prepararnos a la consagración debemos abrirnos a lo que la Madre de Dios, que no es solo madre, sino también madre y maestra, nos quiere enseñar en el aula divina y nos muestra lo que nos quiere mostrar de la riqueza de Dios. Por eso es todo un camino de espiritualidad muy profundo. Y además, ella misma nos va dando el método. No solo nos da el método, sino que nos acompaña a hacerlo como una madre recoge a su hijo en su regazo y le enseña las oraciones. Del mismo modo, ella es maestra porque nos educa, nos purifica, nos aleja de la tentación, nos hace ver nuestras pobrezas, nuestras inconsistencias. Nos da un camino de humildad para acercarnos al Señor en una actitud totalmente distinta. Entonces, esto de hablar de la consagración ahora se puso de moda, pero yo tengo mucho, mucho miedo, queridos oyentes, de que todo el mundo se quiera consagrar. Y más en estas épocas, por miedo, por temor, por encontrar refugios. No. Consagrarse al Señor a través de la Virgen supone un camino en el que nos vamos a despojar de nuestros propios proyectos, de nuestro modo de ser, de pensar, para emprender la senda que la Virgen nos va mostrando para alcanzar a Jesucristo. Es un camino sublime, único, maravilloso, que incrementa nuestra fe, la esperanza, la caridad, pero es un camino también de renuncias. Es un deseo de cambiar de vida, de cambiar de perspectiva. Y ahora que estamos viendo cómo todos los ideales se caen, cómo los ídolos se van al piso, cómo solo queda Dios, este es el momento oportuno de comenzar a proyectar un estilo de vida totalmente distinto, lejano del consumismo, del materialismo, para enderezarlo por donde es. Y nadie mejor en este momento para orientarnos que la Santísima Virgen María. De ese modo, esta va a ser una experiencia espiritual sobrecogedora, conmovedora. Va a ser una reflexión mucho más devota. Va a ser el comienzo de un proyecto de vida nuevo. Entonces no se trata simplemente de correr por 33 días, como para hacer un ejercicio a ver cómo nos va, sino que es un propósito de enderezar nuestra vida por un sendero distinto. Es un cambio de vida, una metanoia. Entonces, no sea que nos distraigamos, es como un caminito, ¿no? Me acuerdo cuando me llevaron por primera vez al parque de Disney. Hay una experiencia maravillosa en la que de repente a uno lo llevan en una canoa y le ponen una música tan hermosa de la naturaleza que uno se distrae mirando las flores, los pajaritos, y se queda uno en eso, embelesado, embelesado, qué maravilla, qué maravilla. Y lo van distrayendo a uno tanto, tanto en ese embelesamiento de la naturaleza que cuando menos uno se da cuenta, esa balsa se escurre como, no sé, unos 200 metros en un vacío. ¡Yum! Que uno le parece morir. Quienes han ido a estos parques saben que estoy diciendo la verdad. Y entonces, lo más interesante es que antes, o sea, cuando uno está embelesado en la naturaleza, de pronto aparecen como unos cuervos que graznan feo, como diciendo, burlándose, mire lo que se viene, y uno no sabe nada, porque allá no le cuentan a uno nada, cuando de pronto se viene ese vacío espantoso, que como dirían nuestras abuelas, se mueren hasta las lombrices. Y entonces, cuando ya cae uno en el vacío, dice, ay, bendito sea Dios, ya salí de esta. Entonces entra como en una, ahí a continuación entra como en una catarata ficticia del Niágara y otra escurrida y luego agarra como una montaña rusa y eso para arriba, para abajo, de nado, mejor dicho. Que cuando uno llega, da gracias a Dios, ¿no?, de terminar. Pues esa es la vida. Y ese es el peligro de la consagración, quedarnos viendo florecitas. Pero se nos vienen abismos, se nos vienen cosas inesperadas. Y por eso aquí no podemos distraernos en lo superficial. Tenemos que hacer una experiencia de fondo. Porque lo que se viene, y estamos escuchando ya el cántico de los cuervos, es aterrador. Y entonces el soldado no va a ser un soldado por adorno ni para que le pongan los galones. No, es que vamos a tener que pasar por las duras y las maduras. Por las duras y las maduras. Y esto no solo me refiero yo pues, a los acontecimientos y a los falsos mesías, no. Bueno, todos vamos a conocer la enfermedad de un ser querido y nuestra propia enfermedad. Y vamos a conocer el efecto del error y cantidad de cosas. Y entonces, si no tenemos al Señor, estamos como desorientados, abandonados, estamos huérfanos, nos enloquecemos. En estos días me daban una noticia que me dejó estremecido, pero bueno, no la digo, de un gran personaje que se ahorcó la semana pasada, ahorcado de desesperación. Cuando no se tiene a Dios viene el estrés y viene la tristeza y viene la depresión y viene todo eso. Porque el soldado está expuesto al frío, al calor extremo, al hielo, a dormir en las esteras, a pasar noches de orden público, como se dice, a sufrir los ataques del demonio que a veces son atroces. Entonces, por eso, yo los invito, guiados por esta obra, me la recomendaron. Es muy práctica, pero nos lleva al núcleo de la cuestión. Así entonces, podemos hacer un buen retiro que permite introducir pensamientos incluso de otros santos como Santa Teresa de Lisieux, como Santa María Faustina Kowalska. Y bueno, aquí podríamos encontrar vetas inagotables. Yo tengo algunos tratados de la BAC sobre la Santísima Virgen María, sobre lo que han dicho los papas a lo largo de los tiempos sobre la Virgen. Son documentos numerosísimos. Hay reflexiones que son clásicas de un inmenso valor, antiguas, pero de una riqueza increíble. Pero aquí vamos a hacer este retirito en estos días, y lo vamos a llevar adelante con mucho más juicio y sistematicidad a lo largo del mes. Entonces, cada una de las 4 semanas, más los 5 días de repaso, vamos a ver cómo uno de nuestros 4 gigantes vivió su consagración a Jesús por María. Y la meta será no solo leer sobre ellos y sus enseñanzas, sino también contemplar con el corazón sus mensajes, siempre con el corazón, siguiendo el ejemplo de María. No vamos a hacer entonces una larga lista de oraciones por ahora. En lugar de eso, vamos a hacer todo lo posible para contemplar con el corazón la enseñanza del día. Como sabemos por la Sagrada Escritura, esta actitud contemplativa va a ser específicamente mariana. y es algo que podemos hacer por más ocupados que estemos. Además, se va a incluir una breve oración que acompaña cada lectura diaria para ayudarnos a contemplar la lección del día. Y debido a que nuestra meta durante estos días es permanecer en un ambiente de oración contemplativa, este periodo es un verdadero retiro espiritual. Por supuesto que un mes es un largo plazo para estar de retiro. Aquí en Radio María, dada nuestra programación, no lo vamos a hacer un día tras otro, tras otro, tras otro, que sería lo ideal, sino que lo vamos a hacer lentamente con las catequesis de los días de programación normal. No hay que correr, pero lo vamos a hacer en serio. Y entonces, ojo, que no nos quedemos en intenciones buenas y en esfuerzos entusiastas de un comienzo y luego vamos bajando la guardia. No nos desanimemos, no nos demos por vencidos. Y tratemos de meditar estos textos. Vamos a seguirlos como nos lo plantea esta obra, a ver cómo nos va. Lo cierto es que San Luis María, San Maximiliano, la Beata Madre Teresa y San Juan Pablo II, todos fueron consagrados a la Santísima Virgen María. Y mire todo lo que hizo la Madre de Dios a través, por ejemplo, de Maximiliano Kolbe. Creó una comunidad y lo llevó al heroísmo del martirio. Y todo lo que hizo a través de Madre Teresa de Calcuta, por Dios. Y todo lo que hizo a través de Juan Pablo II, monumental. Bien, entonces hoy diríamos que estamos haciendo como una breve introducción. Y claro, quien quiera hacer esto ya los 33 días seguidos, pues lo puede hacer en su casa, basta que soliciten este material y lo pueden hacer personalmente, pero aquí lo vamos a hacer juntos, sin afanes, pero lo vamos a llevar juntos. Me parece muy bonito que lo hagamos como comunidad de oyentes de Radio María. Bueno, aquí pues nos dan unas fechas, bueno, pero lo importante es entonces asumir este trabajo siguiendo los lineamientos de esta obra y preparándonos a fondo. Entonces dice este autor en su introducción a la consagración mariana. ¿Por qué se llama este libro Un glorioso amanecer? No, recordemos el título 33 días para un glorioso amanecer. Y tal vez nos preguntemos, ¿por qué se llama 33 días hacia un glorioso amanecer? La parte de los 33 días ya se ha de estar clara, se refiere a los días de preparación. Pero quizás lo de glorioso amanecer no lo es tanto. Escogí esta expresión porque creo que es la que mejor capta la esencia de la consagración mariana. Un nuevo modo de vivir en Cristo. El acto de consagrarse a Jesús por María marca el comienzo de un glorioso nuevo día, un nuevo amanecer, una mañana flamante en el viaje espiritual de una persona. Es un nuevo comienzo capaz de cambiarlo todo. Y dice él que experimenté un nuevo día glorioso en mi propio viaje espiritual cuando me consagré a María. Por primera vez lo hice el 8 de diciembre de 1995. Era el fin del primer semestre de mi primer año de universidad. Al principio del semestre, un amigo me había regalado una copia de La verdadera devoción de San Luis de Montfort. Al ver las palabras en la contraportada presentando el camino más seguro, más fácil, más corto y más perfecto para llegar a ser santo, quedé muy entusiasmado. Pensé, este es el camino que yo necesito. Así que, a pesar de tener un montón de tareas, me puse a leer. Antes de llegar a la mitad, me detuve. Lo dejé y decidí firmemente hacer esta consagración. Después escogí la siguiente fiesta mariana. realicé el maratón de oración de 33 días e hice la consagración con gran fervor. Ese día cambió mi vida por completo. Veo hacia atrás y en verdad puedo decir que todo cambió. Todo se abrió. Fue una nueva mañana gloriosa en mi andar con Jesús, ahora también con María. Y San Juan Pablo II relata que su consagración a María le causó un efecto similar. Es más, dice que leer el libro de San Luis fue un cambio de rumbo en su vida. Lo dice textualmente San Juan Pablo II. De hecho, su consagración a Jesús por María fue tan importante que adoptó como lema papal las palabras de San Luis de Montfort: Totus tuus, María, todo tuyo. Y así deberíamos hacerlo ya desde el comienzo de esta preparación. Somos todos tuyos, María, todos tuyos. Dispón de nosotros como quieras. Además, se dice que el Papa recitaba diariamente la versión larga de la oración de consagración monfortiana. Pobrecito, cómo sacaba tiempo para tantas cosas. He conocido a muchas personas que se han consagrado a María y se identifican con la referencia del Papa a un cambio de rumbo en la vida, a un nuevo amanecer glorioso. La verdad es que sí hace una diferencia. Realmente es el medio más seguro, más fácil, más corto y el más perfecto camino para llegar a ser santo, lo cual me lleva a otra razón por la que escogí incluir glorioso amanecer. Bueno, yo en algún modo, pobrísimo, puedo decir que también en lo personal sucedió lo mismo. Cuando la madrecita lo agarra uno de veras, a pesar de la indolencia, de la mediocridad y de todo eso, no suelta nunca. Y lo puedo decir desde hace 35 años. No suelta. Y no suelta para bien. Cuando ella se declara, porque ella es madre nuestra, ella tiene derecho de posesión sobre sus hijos. Y entonces el primer paso para prepararnos es saber que somos hijos suyos. Y es no ser rebeldes, como los hijos adolescentes que se van de casa. Y es rendirnos ante esta maternidad. Y entonces ella endereza nuestra vida y la lleva por donde el Señor quiere. No por donde a nosotros se nos ocurre, no por donde el mundo elige, no por donde los caprichos seleccionan, sino por donde el Señor quiere. Y esto es muy distinto. Hace un minuto, antes de entrar al programa, una persona muy seria me estaba diciendo que yo soy muy crédulo, que soy muy cándido, fácilmente sugestionable. Y yo le decía, sí, es cierto, pero lo que debo decir es que, a pesar de los pesares, la Madre de Dios nunca me dejó y me protegió. Siempre. Y todos decían, pero qué padrecito tan bobo, a este sí que lo pasamos por la galleta. Y yo me dejo. Y tienen como su cuarto de hora para pasar por encima y pero con ella no se puede. Con ella no se puede. Yo me acuerdo cuando algún personaje vino por ahí como medio raro y yo estaba hablando con esa persona. Estaba en mi biblioteca y de pronto un icono de la Virgen saltó. ¡Pum! Y se cayó en la mitad. Y no tenía por qué haber saltado. Y eso no hace, fue hace mucho tiempo. La Virgen dijo, este terreno me pertenece a mí. Y así ha sido siempre. Tú puedes ser lo más ingenuo, lo más tonto, lo más crédulo. Te entregaste a la Virgen. El diablo viene, te hace muecas, te hace cosquillas, te pone riqueza, te pone pasiones, de todos los colores. Pero la Virgencita, y si no fuera por la Virgen, mejor dicho, uno se lo llevaba el ojo del ciclón. Eso lo confieso. Pero ella llega y lo agarra de la orejita y le dice, mijito, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? A ver, venga, yo le muestro lo que es el pecado. Mírelo. Y entonces uno se da cuenta que es un abismo de negrura espantoso y uno dice, sí, gracias Virgencita María. Ah, yo me acuerdo, en alguna tentación personal, el personaje que me tentaba, y bueno, yo me dejaba tentar también, en algún momento me dijo, con usted no se puede, con usted no se puede. Así me lo dijo. Y yo en realidad por mí, a mí me habían llevado al estanco ya, así, bum, 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 y a otros lugares. Pero es con la Virgencita que no se puede. Es con la Virgencita que no se puede. Entonces, esto es grandioso. El consagrarse a Jesús por María es un escudo más allá de lo que tú eres. No es que aquí dejemos este discurso moralista de que es que es porque eres bueno, santo, héroe, glorioso, entregado, bonito, simpático. No, 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 no. Es porque eres demasiado pobre. Aquí somos del común de los mortales, súbese. No estamos aquí haciendo la radio los inmaculados, castos y santos. Seres humanos de barro. Pero hay una diferencia. Esta consagración a la Virgen no deja que el demonio se meta. Y el demonio hace de todo y te crea malestares y te enferma un día y te tienta y te pone los placeres del mundo. Pero definitivamente, y esta historia va por más de 30 años, la Virgen está ahí y lo espanta. Y ella de vez en cuando nos deja ver la realidad del pecado para no sacarnos de este mundo. Para que sepamos que estamos en el mundo sin ser del mundo, pero estamos en el mundo. Pero, por otro lado, qué maravilla, qué protección, qué fortaleza. Por eso le doy toda la razón a este sacerdote cuando habla en su libro del amanecer de un nuevo santo y glorioso día. Y en ese sentido, San Luis María de Montfort predijo dos cosas interesantes sobre su libro La Verdadera Devoción. Primero dijo que después de su muerte vendrían demonios furiosos para esconder el manuscrito inédito, de manera que nadie jamás lo pudiera leer. Y de hecho el manuscrito se perdió por más de un siglo después de su muerte. ¡Un siglo! Impresionante. Pero ya lo había anunciado el santo. Y un siglo escondido. ¿Y por qué? Porque es que, créanme, queridos oyentes, esta consagración es demoledora contra el demonio. Y para estas pestes del alma y del cuerpo, es demoledor para el demonio el que haya muchos consagrados. Créanme, y lo digo con el corazón en la mano, es el mejor antídoto a esa élite, a ese nuevo orden mundial, a todos esos perversos, a todos esos mentirosos, a los que quieren una vacuna sí, una vacuna sa, los que no se han echado carreta, hagan lo que quieran. Y que nos encierren todo el tiempo que quieran, pero resulta que este encerramiento va a ser santo y dichoso si lo hacemos con la Virgen, porque nos va a transformar la vida. Y eso va a ser un boomerang. Eso va a ser un boomerang contra los intereses de los pérfidos. ¿Cómo han terminado los pérfidos? ¿Cómo terminó Hitler? ¿Cómo terminó Lenin? ¿Cómo terminó Stalin? ¿Cómo terminó Tito? ¿Cómo terminó Gaddafi? ¿Saddam Hussein? Todos, el diablo paga a quien bien le sirve. Entonces estos se van a menear por un rato nada más y se van a creer los dueños del mundo. Pero allí donde hay consagrados a la Virgen, permiten que la acción de Dios comience a darse en un modo impresionante. Por eso los consagrados, créanme lo que yo les digo en este momento, son la mejor vacuna. La mejor vacuna. Y entonces aprovechemos el tiempo mientras nos tienen encerrados. Hagámosle a esto, porque nos va a hacer tremendo bien. Y no solo para nosotros, uno que se consagra está liberando a muchos. Está liberando a muchos de la confusión, del error, del pecado. Pero imagínense lo demoledor que es en consagrarse a la Virgen, que los manuscritos de San Luis María estuvieron un siglo perdidos. Y el santo escribió: Preveo que surgirán bestias enemigas que bramarán furiosas, intentando destrozar con sus diabólicos dientes este escrito pequeño, o al menos sepultarlo en el silencio de un cofre a fin de que no aparezca jamás. Entonces, señores, créanme que tenemos nosotros la solución en la mano. La solución no nos la dan los hombres, ni el laboratorio de Londres, ni el laboratorio de Pavía en Italia, ni la situación de los en ninguna parte. La tiene nuestro Señor. Como ha sucedido siempre, es el Señor el que vence estas pestes, pero no solo la peste del coronavirus, sino la peste que nos procuran todos estos elementos de consumo, todos estos esclavismos que nos están llevando. Es la peste contra la rebeldía de los hijos, es vencer no en nuestros hogares esas maldiciones que nos atan por generaciones de generaciones, es traer bendición al hogar. Por eso, ahora la Virgen quiere que formemos grupos más grandes, ¿no? Y además, el santo predijo que estos santos serían pocos. Pocos. Al contrario, esperaba que hubiera todo un ejército de ellos. Esta perspectiva sobre las bestias viniendo por el manuscrito me anima y hace esperar un gran éxito, dice San Luis María. Es decir, un gran escuadrón de bravos y valientes soldados de Dios y de María, de uno y otro sexo, para combatir al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos más que nunca peligrosos que van a venir. Si esto lo decía ya desde el siglo, ¿cuál era el siglo? 17, ¿no? San Luis María Griñón de Montfort dice, repito esto porque aquí está el grito de batalla, mis soldados. Bueno, los soldados míos no, de la Virgen. Esta perspectiva me anima y hace esperar un gran éxito, es decir, un gran escuadrón de bravos y valientes soldados de Dios y de María, de uno y otro sexo, para combatir al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos más que nunca peligrosos que van a venir. Y entonces, en este pasaje de Montfort, describe los tiempos que vendrían como más que nunca peligrosos. Pues yo pienso que nadie discutirá que vivimos en tiempos peligrosos, ¿o no? De hecho, en muchos sentidos, nuestros tiempos están marcados por una maldad sin precedentes. Dios mío, que funcionarios de Parenthood Internacional acepten de que están negociando con fetos. Eso es espantoso. Siniestro. Y otras cosas, ¿no? Lo que lloraba San Juan Pablo II con lágrimas casi que de sangre, el tráfico de embriones. ¡Por Dios! ¿Dónde está eso en la cabeza de un ser humano? El matar a los ancianos. Son gente maniática, gente poseída del demonio. Querer acabar con un 15, 30% de la población mundial. Nos lo dictan estos endemoniados. Ah, no estamos en peligro. Entonces, camarón que se duerme se lo llevan a corriente. Si no nos damos cuenta de esto. Pero no nos preocupemos porque hay buenas noticias. En tiempos de maldad sin precedentes, Dios quiere ofrecernos una gracia sin precedentes. Como escribía San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Romanos 5:20. Y una de las maneras por las cuales Dios imparte su gracia superabundante en nuestros tiempos es hacer surgir algunos de los más grandes santos, entre esos San Luis María Griñón de Montfort, Maximiliano Kolbe, San Juan Pablo II, Madre Teresa. El Altísimo con su Santísima Madre deben suscitar grandes santos que excederán tanto más en santidad a la mayor parte de los demás santos cuanto sobresalen los cedros del Líbano entre los arbustos. Es que esta es otra cosa bella de esta consagración, queridos oyentes. Quien se consagra asume la fisonomía de María Santísima. Lo dice San Luis. Pero al asumir la fisonomía de María Santísima, está asumiendo la fisonomía del propio Jesucristo. Y está siendo revestido de las armas de Cristo. Bueno, yo tengo un primo no sé si me estoy oyendo, que dedicó toda su vida a las artes marciales y tuvo una academia gloriosa en su momento, eran 1,000 alumnos, y él les daba tanto fervor a estos alumnos que los hizo campeones de taekwondo, de nuevas técnicas y todo esto, pero una cosa, ir a un espectáculo de clausura que él dirigía con todos sus alumnos era algo absolutamente espectacular. Pues aquí vamos a preparar una academia de los soldados de la Virgen y van a ser espectaculares estos soldados. Van a quedar revestidos de los poderes de Dios y de la Santísima Virgen. Esto va a ser algo impresionante. Y son los soldaditos que entraron al cuartel en harapos, con llagas, malolientes, débiles, pero la Virgen los agarra y los vuelve perlas preciosas. Y después salen incontenibles, como los ángeles, salen al lado de los ángeles y van a brillar con la belleza de los ángeles. Por favor, entonces, no caigamos en el pesimismo de esto, se acabó, vienen los 3 días de oscuridad. Bueno, vamos a suponer que todo eso se va a dar, pero si viene este ejército glorioso de la Virgen, va a cambiar hasta los designios de Dios. Porque aquí el propósito no es acabar solo con el demonio, vamos a destruirlo. Sí, claro que sí. Pero ante todo es el propósito de salvar la humanidad. Porque del mismo modo como Dios está enviando siempre ángeles para que lo creado brille en su designio amoroso, también los soldaditos de la Virgen van a permitir la salvación de muchos pecadores y miserables. No es para odiar a nadie, sino para buscar la salvación de todos. Y además, la virtud y santidad de la gente de nuestros días no son precisamente resplandecientes. Pero es que la Virgen quiere agarrar todo este barro, todas estas escorias, todo lo que queda después de los bombardeos miserables del demonio, y los constituye en materias primas preciosas para hacer el nuevo templo del Espíritu Santo. Es sorprendente. Dios quiere preparar a las almas pequeñas para la santidad, a las pequeñas, no a los creídos, no a los bonitejos, no a los que se creen ya dueños de la virtud y de la ciencia. No, a las almas pequeñas. Y lo quiere hacer según el modelo de la Inmaculada Concepción de María. La Inmaculada Concepción de María, la gracia por la cual fue concebida sin mancha desde el pecado original, es un don increíble de misericordia. Y entonces vale la pena mencionar que María no hizo nada para merecer esta gracia. Fue un don total ganado por los méritos de su Hijo. Como embrión en el vientre de su madre, Santa Ana, María no rezó el rosario para merecer este don. En cambio, lo recibió en el instante de su concepción. El mismo instante en el cual comenzó a existir. Así que no hizo absolutamente nada para merecerlo. Fue Dios quien tomó la iniciativa de conceder este don gratuito y maravilloso. Así, para nosotros también, Dios ofrece a las personas de nuestros tiempos un camino poderoso y eficaz para llegar a la santidad. Y no es porque seamos tan buenos, más bien es porque nuestros tiempos son tan peligrosos. Y Dios quiere que su misericordia triunfe a través de María. Esta es una santidad para los que estamos en peligro, para los frágiles, para los débiles. Agarrémonos de esta tabla de salvación. Por tanto, ofrece a nuestras pobres almas pecadoras un regalo asombroso. Lo que San Luis de Montfort llamaba un secreto poco conocido. Decía San Luis, esto cuando lo agarra uno no quiere terminar, pero el tiempo se va rapidísimo. Casi que tengo la tentación de hacer un retiro para que nos dediquemos solo a hablar de esto durante un día. Esto nos puede tomar un día completo. Bueno, pensémoslo un poquito, puede ser el próximo sábado, lo voy a pensar. Dice San Luis María Griñón de Montfort, pobres hijos de María, es extrema vuestra debilidad. Ah, por eso me gusta tanto esto. Yo soy debilucho, estoy flaco. Grande vuestra inconstancia, muy corrompida vuestra naturaleza, lo confieso. Habéis sido sacados de la masa corrompida de los hijos de Adán y Eva. Pero no os desaniméis por esto. Antes bien, consolaos y alegraos. Oíd el secreto que os descubro, secreto desconocido de casi todos los cristianos, aún de los más devotos. Ah, esta sí que es una santidad por aquí. No hay un gramo de grasa. No hay un gramo de orgullo de perfección. No alegues tus pecados y miserias de que eres un criminal, de que has matado, de que intentaste suicidarte, de que eres un alcohólico, de que eres adicto a las drogas, de que eres perverso. No, cuanto más pequeño te sientas, mucho mejor. Porque la Virgen nos está esperando. Y tranquilos, que sucederá como en esas películas, ¿no? Por ahí estoy viendo, vi una serie donde llega un muchacho desadaptado a una granja por allá, por los lados de Alberta. Era un gamín completo, un muchacho desadaptado, díscolo. Y se lo obligaron a un abuelo, el dueño de esa hacienda, de ese rancho, a acogerlo. El Estado lo obligó. Pero ese abuelo era sabio. Y dice, aquí hay una piedra en bruto de este rebelde. Y él tenía potros salvajes. Y con su hija y sus nietos se dedicaban a amansar potros salvajes. Y tenían los potros salvajes y le llega a ese muchacho díscolo, pues le llegó otro potro salvaje. Y este abuelo, a pesar de las mil metidas de pata de este muchacho, sabía que había algo en él. Y lo cultivó y lo cultivó hasta hacer de ese muchacho un gran genio. Pues todos somos esos potros salvajes. Y todos vamos a entrar con lo que somos, con lo que tenemos, con el temperamento, con todo lo que quieran. Pero si lo hacemos de corazón, entonces la Virgen va a comenzar un trabajo proverbial de transformación. Y entonces la consagración ya no será una moda, sino que será una necesidad. Ya no podremos prescindir de ella. Y entonces un día ese muchacho salvaje, cuando el abuelo le imponía la disciplina de la granja y del trabajo, agarró su moto y se fue. Y el abuelo fue y lo buscó y le dijo, regresa. Y si no regresas hoy, vete a donde quieras. Y el muchacho rebelde le dijo, pues no regreso, y se fue. Pero por el camino iba en su moto y oyó unos chillidos al borde de la carretera. Y se asomó a ver qué era, y eran unos cachorritos recién nacidos que quedaron abandonados. Alguien los botó allá y se estaban muriendo. Y dice que lo conmovió tanto ver esos cachorritos recién nacidos, que los agarró y se devolvió al pueblo más próximo y se metió como pudo en una veterinaria, porque él ya sabía veterinaria, y comenzó a intentar salvarlos. Y cuando miró a esos cachorritos, se dio cuenta que él era ese cachorrito, porque se le muere a un cachorrito, se le muere. Se da cuenta que él, en su rebeldía, en su discolía, era ese cachorrito que estaba muriendo, y entonces se devuelve y vuelve de nuevo a la senda, como el hijo pródigo. Bueno, dejemos algo para mañana, ¿no les parece? Porque esto es muy hermoso. Preparémonos para la Santa Misa y pidamos la gracia de afrontar con valentía este camino apasionante que nos dará la alegría de un nuevo amanecer.
El bautismo nos comunica la salvación de Cristo.